La Voz de América presenta.
Tiroteo en un supermercado de Virginia deja 7 muertos y varios heridos. Migrantes recién llegados a Nueva York reciben su primera cena de Acción de Gracias. Además, la selección alemana protesta contra la FIFA justo antes de su debut mundialista. Y el torneo en Qatar motivó a un niño ciego venezolano a completar su álbum del Mundial. ¿Qué tal? Bienvenidos. Al menos 7 personas murieron y otras 4 se encuentran en grave estado de salud tras un tiroteo en un supermercado en el estado de Virginia. Diva Lizeth Cash ha seguido la actualización de esta trágica noticia. Diva, ¿qué otros detalles se conocen de la investigación?
Yasmín, de acuerdo al reporte de la policía de Chesapeake, el tirador era empleado del Walmart donde ocurrieron las muertes. Además, usó una pistola y murió por una bala autoinfligida. Este es la segunda masacre ocurrida en Estados Unidos en menos de 3 días, lo que por supuesto ha avivado el debate sobre el acceso y las restricciones a las armas.
6 personas murieron acribilladas este martes cuando tomaban un receso en la sala de descanso dentro del supermercado Walmart en Chesapeake, Virginia. Andrew Bean, de 31 años, identificado por la tienda como uno de los gerentes, quien se había incorporado a la empresa en el 2010, disparó contra sus compañeros, según la policía. De acuerdo a las autoridades, las alertas fueron recibidas poco antes de la hora de cierre, a las 11 p.m.
6 víctimas han muerto. 4 víctimas están en hospitales del área con condiciones desconocidas en este momento. Y el sospechoso está muerto por lo que creemos que fue una herida de bala autoinfligida. El equipo élite de la policía ejecutó una orden de registro en la residencia del sospechoso y con la ayuda de la Policía Estatal de Virginia despejamos la casa.
La cadena de supermercados Walmart, a través de un comunicado en Twitter, aseguró que trabajan estrechamente con la policía y se han enfocado en apoyar a sus empleados. Mientras que el presidente Biden, tras esta segunda masacre en menos de 3 días, recalcó que su firma este año en la reforma de armas no es suficiente.
Jill y yo lloramos por las familias de Chesapeake y Virginia, que sufrieron un terrible tiroteo en la Universidad de Virginia a principios de este mes. Lloramos por aquellos que tendrán asientos vacíos en la mesa de Acción de Gracias debido a esos trágicos eventos. Debemos tomar mayor acción.
El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, también reaccionó al segundo tiroteo masivo ocurrido en ese estado.
Permítanme comenzar con la realidad impactante y cruda de que hemos tenido 2 horribles actos de violencia en la mancomunidad de Virginia en 2 semanas, y eso trae absolutamente una sensación de ira, una sensación de miedo, una sensación de profundo dolor. Brings with it a sense of anger.
Yasmín, de acuerdo a la policía, esta tienda de Walmart va a permanecer cerrada durante las investigaciones, mientras hay 4 personas que sobrevivieron y que están tratándose en un hospital en Norfolk, en Virginia, una de ellas en estado crítico.
Te agradezco, Diva, por el reporte. En Guatemala, migrantes denuncian que en su camino para llegar a Estados Unidos muchos se ven obligados a pagar extorsiones en las que algunas veces se encuentran involucrados agentes de la policía local. Eugenia Sagastume nos trae la información.
Que no lo dejen salir. Miren los policías de Guatemala pagando para que lo dejen avanzar para poder entrar.
Videos como este han circulado en redes sociales y evidencian los cobros ilegales que deben pagar los migrantes a algunos agentes policiales.
Miren cómo recibe la plata, miren.
El problema es que son los policías, los colectores de los autobuses, que quieren cobrar dinero para poder dejarnos transitar. Nos bajan de la camioneta en muchas ocasiones y nos piden dinero por cada persona, por cada niño.
Al respecto, el Ministerio de Gobernación ha capturado a agentes policiales por incurrir en estos ilícitos.
Durante estas últimas semanas se han detenido a 7 agentes de la policía que tenían algún tipo de vínculo con una estructura criminal que se estaba dedicando al coyotaje.
Y asegura que incrementan los operativos para evitar que las extorsiones continúen.
Hay mayores controles dentro de la ruta específicamente donde hay un mayor flujo de esas personas.
El analista Fernando Castro recalca que es urgente un mayor control.
Debería estarse haciendo una rotación perenne de las autoridades para tratar de contener este mal de lo que es la extorsión hacia los migrantes.
Los migrantes entrevistados aseguran que su intención no es quedarse en Guatemala y piden que se les permita continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Entre tanto, en Miami, un grupo de trabajadores de limpieza se manifestaron en vísperas de la tradicional cena de Acción de Gracias. Aseguran que los precios de los alimentos están por las nubes y temen que este jueves tengan que pasar la fecha con sus mesas vacías. José Pernalete con el reporte.
El pavo, plato principal en la celebración del Día de Acción de Gracias, será el gran ausente para estos trabajadores de limpieza de comercios y oficinas de negocios en Estados Unidos. Atribuyen el menú reducido a la prolongada inflación y a una remuneración escasa. Marta Coe es trabajadora de limpieza, es nicaragüense y tiene 35 años en Estados Unidos. De ella dependen 4 personas y ante la difícil situación económica duda de permanecer en el país.
Sí, a veces yo he pensado mejor en Nicaragua, sí, sí, porque está bastante difícil la cuestión económica, y no solamente para mí, porque ahora nos está afectando a todas las clases.
Además de reivindicaciones como más tiempo de descanso y respeto por su oficio, Jacqueline Bonet reclama trato igualitario.
Los trabajadores hombres teniendo las mismas labores que las mujeres, le pagan más que a las mujeres.
Estos manifestantes dicen que por el desconocimiento de las leyes en Estados Unidos son objeto de explotación laboral por parte de empresas que los emplean.
Por ejemplo, los inmigrantes que no tienen documentos, entonces los empresarios pueden pagarlos demasiado poco, pueden exigir cada vez más trabajo.
El sindicato 32BJSEIU estima que más de 3.000 personas se dedican a limpiar oficinas en el sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más de 20.000 nuevos migrantes que llegaron este año a la ciudad de Nueva York pasarán su primer día de Acción de Gracias en el país. Y organizaciones caritativas se dieron a la tarea de donarles la cena. Ángela González nos tiene los detalles.
Este será el primer día de Acción de Gracias para muchas familias migrantes que llegaron a la ciudad de Nueva York desde el pasado mes de mayo y que necesitan hacer largas filas pese al frío para recibir donaciones de comida.
Ya estoy congelándome, pero bueno, es algo que nos tenemos de adaptar día a día.
Con una economía precaria, muchos podrán poner una cena en su mesa gracias al trabajo de bancos de comida, que aunque este año tienen menos recursos, siguen donando lo básico para las familias.
La realidad es que todavía tenemos familias que no saben el pan de cada día de dónde va a llegar. Estamos aquí asegurándonos que 5.000, más de 5.000 de esas familias esta semana tengan esa ayuda, tengan ese pavo, ese pollo.
Gracias a Dios, ¿verdad?, que es el único que nos da los alimentos, y después a la brigada que nos están ayudando con alimentos.
La familia de Norma celebra que lleva sus bolsas llenas, pero apenas comienzan a conocer la costumbre de cenar con pavo.
Gracias a Dios nos extendieron las manos y nos dieron. Para una semana sería para toditos.
¿Cuántos?
Somos de una familia de 6.
¿Qué vas a hacer de la cena de la Acción de Gracias?
Ay, si no sé, no tengo pensado aún todavía.
Según la Federación de Agricultura de los Estados Unidos, este año se ha incrementado en un 20% la cena de Acción de Gracias, razón por la que organizaciones caritativas se han visto obligadas a reducir sus donaciones. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Además de la goleada de España a Costa Rica 7-0 y la sorpresiva derrota de Alemania ante Japón, la protesta de los germanos contra la FIFA destacó en la cuarta fecha del Mundial de Fútbol. Hacemos contacto en vivo con Jacopo Luzzi, nuestro enviado especial a Qatar. Jacopo, ¿cómo protestaron los jugadores alemanes?
Bueno, Jasmine, la selección alemana quería salir a la cancha luciendo con su capitán y portero Manuel Neuer. Él quería lucir un brazalete arcoíris con la inscripción One Love, un amor, para mostrar solidaridad a la comunidad LGBTQ+. Pero la FIFA prometió responder con una sanción o expulsar el equipo de la competición. Entonces los jugadores mujeres se taparon la boca con la mano al posar para la foto. El mensaje fue claro, no nos permitieron expresarnos. Y además, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, de visita aquí en Doha, se pronunció sobre el tema.
It's always concerning from my perspective.
Desde mi perspectiva, siempre es preocupante cuando vemos restricciones a la libertad de expresión. Lo es especialmente cuando la expresión es a favor de la diversidad y la inclusión, y a mi juicio, al menos, nadie en un campo de fútbol debería verse obligado a elegir entre apoyar estos valores y jugar para su equipo.
Bueno, Jacopo, y ahorita retomando lo del partido de España-Costa Rica, ¿cómo reaccionaron la hinchada, los ticos a este abultado marcador en contra?
Bueno, los fanáticos no esperaban este resultado, sin duda, pero dijeron que seguirán apoyando a su equipo.
Ya al final ya era como ya, por favor, no más, queríamos salir, pero nada que hacer. Igual es ya se sabe que pueden pasar esas cosas, pero de verdad no esperábamos que fuera tanto.
13 horas y seguir disfrutando los demás días del Mundial, al final es una fiesta de fútbol, nos gusta, venimos desde el otro lado del mundo acá, y ahí vamos, y si Dios quiere regresamos igual, pero triste un rato y seguimos felices después.
Y mañana vamos a tener dos equipos de Sudamérica, Brasil contra Serbia, y vamos a tener también Uruguay contra Corea del Sur. Y vamos a ver lo que dijeron algunos fanáticos de los dos equipos.
Mañana con Corea, ¿cómo salimos?
Corea.
Corea del Sur.
Ganamos.
¿Cuánto?
3-1, 2-1.
Me salió más fanática que yo.
El primer juego, el primer partido es siempre difícil, pero yo creo que Brasil gana pelo menos 2-0. Sí, porque tenemos una gran equipo, un gran equipo con los principales atacantes, ¿no?, que están hoy jugando en todos los principales clubes del mundo.
Mucha espera para mañana, Yasmín. Mientras, nosotros seguimos aquí en el Souq Waqif, el ombligo de Doha, donde todos los fanáticos y residentes se reúnen para celebrar y disfrutar de este mes de fútbol y fiesta que aquí difícilmente se puede vivir diariamente.
Un mes de fútbol y fiesta, ahí lo estamos viendo. Gracias, Jacopo, por este reporte. Bien, y Venezuela nunca ha clasificado a un Mundial de Fútbol, pero eso no impide a los aficionados emocionarse con esta cita mundialista. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia de un niño ciego venezolano que adoptó el código Braille al álbum de Qatar 2022.
Bueno, va a ganar Argentina porque además ellos son muy buenos jugadores, pues tiene a Messi.
Sebastián perdió la visión a los 10 meses de nacido, pero desde pequeño su familia lo enseñó a vivir sin limitaciones. Por eso, no quiso perderse la oportunidad de compartir con sus amigos la fiebre del Mundial.
Y bueno, todo esto comenzó cuando le compraron el álbum a mis hermanitos. Yo le dije, papá, yo también quiero llenar ese álbum. Bueno, pues nos pusimos a pensar cómo adaptar el álbum y pues lo logramos.
Con la ayuda de su profesora y de su máquina de escribir en sistema Braille, Sebastián, de 12 años, lo hizo posible.
Y descubrimos la manera, que era colocar silicón en el recuadro donde se iba a pegar la barajita, luego escribir el número en papel contact para pegarlo en el recuadro, luego adaptar la barajita para pegarla.
Se necesitan 638 cromos para completar el álbum y ya Sebastián los tiene todos.
Después de llenar este álbum, lo quiero subastar y el dinero que recaudemos va por una fundación que lo necesite.
Desde su cuenta en Instagram, Sebastián envía mensajes de inclusión para las personas con alguna discapacidad. Lo siguen unos 279,000 usuarios de diferentes regiones del mundo.
Mi video se hizo súper viral, súper, o sea, la gente me comentaba demasiado bonito, de verdad.
A pesar de su ceguera, Sebastián practica actividades al aire libre como cualquier otro niño.
El oído es el que más me guía de todos los sentidos.
Y justamente la audición será su orientadora para disfrutar de cada gol en Qatar 2022. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y los invitamos a que se queden con nosotros porque volvemos solo en minutos.
Este 24 de noviembre. Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Por primera vez, la cifra de hispanos que viven en Texas superó a los blancos en el segundo estado más grande de Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos explica lo que esto significa.
40,2% de la población de Texas es hispana y el 39,4% son blancos, según datos recientemente publicados por la Oficina del Censo. El conteo se basa en la identificación que declara cada persona.
A medida que la población hispana crezca y luego se convierta en mayoría en 15, 20 años, será cada vez más responsable de administrar el Estado, de cuidar la economía.
El profesor emérito de sociología ve con preocupación que haya tan baja inversión en el crecimiento de esta población.
Los niveles de educación son más bajos y los niveles de ingresos de la población hispana también son más bajos, por lo que es importante que el gobierno de Texas ponga más fondos, más programas, para mejorar lo que llamamos en sociología el capital humano.
Por lo que la brecha existente de la población hispana o blanca que cuenta con educación universitaria y que se traducen en un 18% contra un 40%, es asunto de preocupación. Según un estudio de Pew Research, los hispanos alcanzaron una cantidad sin precedentes de matriculados en programas universitarios de 4 años, pero el poder económico sigue siendo un obstáculo.
La inscripción de hispanos en dichas instituciones ha aumentado cada año durante décadas. Entre 2000 y 2020, la cantidad de latinos inscritos en instituciones de 4 años aumentó de 620 mil a 2.4 millones, un aumento del 287%.
En Estados Unidos, la raza blanca es predominante al estar representada en un 58,1% de la población. Texas ingresa así a un grupo de otros 6 estados donde la población blanca no es la mayoritaria o que la minoría es ahora mayoría. Laura Sepúlveda, La Voz de América, Austin, Texas.
El Parlamento Europeo designó a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, argumentando que los ataques militares de Moscú contra objetivos civiles como infraestructura energética, hospitales, escuelas y refugios violan el derecho internacional. Moscú reaccionó con enojo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, escribió a través de Telegram, y abro comillas, propongo designar al Parlamento Europeo como patrocinador de la idiotez, cierro comillas. La medida del Parlamento es en gran parte simbólica y fue seguida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien instó a Estados Unidos y a otros países a seguir la iniciativa. Quédese con nosotros porque cuando regresemos, ¿qué ha pasado con el obispo nicaragüense que fue arrestado hace ya 3 meses?
Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para
20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Han pasado 3 meses desde que el obispo Rolando Álvarez fue arrestado por la justicia nicaragüense y hasta el momento no se han presentado cargos en su contra. Ahora sus abogados demandan su liberación. Donaldo Hernández con el informe.
El obispo Rolando Álvarez fue arrestado el pasado 19 de agosto y desde entonces permanece bajo detención domiciliaria sin que el Ministerio Público presente una acusación penal o civil en su contra. La especialista en Derecho Penal, Marta Patricia Molina, explica que el Código Penal contempla como máximo 90 días para detener e investigar a una persona.
Lo más lógico es que después de la detención se pronunciaran mediante la audiencia de garantías, de tutela de garantías, y dijeran, bueno, va a estar en 90 días siendo investigado el obispo Álvarez y posteriormente pues se hace la acusación y listo.
Recientemente, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el obispo Álvarez permanece bajo custodia en una residencia de su familia en Managua. Sin embargo, evitó referirse a su condición legal.
De salud muy bien, espiritualmente muy bien. ¿Ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto.
Organismos de derechos humanos critican que el arresto domiciliario no ha sido ordenado por un juez, como lo contempla la Constitución Política.
En el caso de Luis Álvarez, se mantiene por más de 3 meses en absoluta detención arbitraria.
La última vez que el gobierno de Daniel Ortega se refirió sobre el líder religioso fue el propio 19 de agosto, que fue detenido. La vicepresidenta Rosario Murillo lo acusó de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
Exportadores y otros gremios en El Salvador están a la expectativa de las negociaciones que su país inició con China para firmar un tratado de libre comercio. Claudia Saldaña nos da los pormenores.
La gremial de exportadores de El Salvador, Coexport, está a la expectativa de los beneficios que pueda traer la firma de un tratado de libre comercio entre China y El Salvador. Aseguran que el impacto podría ser positivo si hay un proceso ordenado para lograr este acuerdo.
Son países con los que hay que planificar el comercio. Hay que planificar cuánto va a venir, cuánto vamos a enviar, cuánto vamos a invertir y, sobre todo, la obligación de nuestros gobiernos de poder medir las consecuencias de estos impactos comerciales.
Para el presidente Nayib Bukele, la oportunidad de comercio con China traerá beneficios al país.
La ventaja es que este tratado de libre comercio viene a sumarse a otros tratados importantes que tenemos con Estados Unidos, con México, etcétera, con los países de Centroamérica, etcétera, pero nos da otro mercado nuevo. que es la segunda economía del mundo y un mercado de 1.500 millones de personas.
Para el gremio de exportadores es importante que se integre al sector privado en la mesa de negociación de la firma de este tratado.
Aquí estamos en la disposición de conocer de cerca la estrategia de acercamiento con la República Popular de China y cómo podríamos participar activamente para generarle los beneficios que el país tanto necesita.
Bukele le dijo que buscará negociar el tratado lo antes posible. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Volver a poner de pie a decenas de víctimas de la guerra en Ucrania es el plan de un grupo de estadounidenses. La historia en minutos.
Este 24 de noviembre, Celia Mendoza nos presenta La Voa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre, no se pierda La Voa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Mientras continúa el conflicto en Ucrania, profesionales estadounidenses buscan mitigar las secuelas de la guerra y poner de nuevo de pie a cientos de personas que han perdido sus extremidades en medio del conflicto. El informe con Angélica Herrera.
Con las manos en la masa para preparar prótesis. Así pasan las jornadas estos ortopedistas, técnicos y expertos en productos prostéticos para devolver a personas como Oley, padre de dos hijos y gerente de almacenes de reciclaje en Jersón, Ucrania, la esperanza de caminar al haber perdido sus miembros inferiores a causa de una explosión.
La bomba me dañó las piernas. Un segundo después, estaba cubierto de tierra. No me desmayé. Me arrastré por la carretera. Pasaba un coche y me recogió.
Por 7 meses no pudo caminar, pero una prótesis le devolvió la esperanza tan solo unas horas después de iniciado el proceso.
Normalmente las prótesis tardan entre 1 y 4 semanas en construirse, según lo complicadas que sean. Nuestro primer objetivo es intentar traer tecnología que hemos estado usando y que reducirá el proceso a aproximadamente un día.
Los especialistas buscan brindar un gran servicio a la sociedad ucraniana.
El que trajimos se llama encaje de extremidad. Este es uno que usamos para tratar rápidamente la zona debajo de la rodilla. Es un producto muy nuevo. Es ajustable después de que está hecho.
Esta es una combinación de diferentes tipos de plásticos.
Mientras elaboran estas piezas, los expertos pasan su conocimiento a locales, quienes por sí solos se espera que puedan continuar apoyando a su comunidad. Angélica Herrera, Voz de América.
Con esta historia cerramos esta emisión, pero antes de irnos, los invitamos a que mañana sigan nuestro programa especial La Voa en Qatar con Celia Mendoza. Así que nosotros nos vemos de nuevo el viernes. Gracias por seguirnos en El Mundo al Día.